El Espejo.
COPE. Estar informado.
13:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. El último informe del Servicio Jesuita a Migrantes, titulado La trata de seres humanos, el negocio del comercio con personas, señala que el tráfico de personas mueve ya casi tanto dinero como el de drogas y armas. El comercio de seres humanos mueve entre 7.000 y 10.000 millones de dólares al año. Hasta 2 millones de niños están sujetos a la prostitución en el comercio sexual mundial y casi 21 millones de personas son víctimas de trabajo forzoso. Si a la cifra del comercio de seres humanos sumásemos los beneficios del trabajo de migrantes, según la Organización Internacional de Policía Criminal, la cifra ascendería a 39.000 billones con B de dólares al año. Así, según este último informe, aunque todavía el narcotráfico constituye la forma más rentable de comercio ilícito, el aumento del comercio ilícito de personas es muy preocupante. La trata de personas, dice el informe, es la nueva esclavitud del siglo XXI y constituye la más sórdida de las formas en que se desplaza la mano de obra en el mundo. Una de las peculiaridades de la trata es que suele realizarse con el engaño de obtener un empleo, y ello facilita que sea la mujer la víctima más vulnerable. Se calcula que más de 500.000 mujeres entran todos los años en Europa Occidental para ser explotadas sexualmente. La mayoría proceden de países de subdesarrollo y su trayectoria desde ellos es degradante. Se les engaña con falsas promesas de empleo, como modelos, secretarias o dependientas, y algunas de las rutas de esclavitud son las que se mueven desde Brasil, Paraguay, Colombia, Nigeria, hacia España, y desde la desaparición del telón de acero, miles de mujeres y niñas son exportadas desde Rusia, Ucrania, Rumanía, para ser explotadas en las ciudades de Occidente. También es importante la trata de menores, que presenta manifestaciones muy graves, como la adopción ilegal, el tráfico de órganos o el secuestro de menores para ser utilizados en los conflictos armados. Finalmente, señala el informe, la explotación de personas con fines laborales. Según la OIT, la cifra puede llegar a los 21 millones de personas y esta explotación se materializa en sectores como la construcción, la agricultura, el servicio doméstico, las empresas de transporte o la mendicidad. Un informe, el del Servicio Jesuita, que no podemos ignorar, aunque parezca que estamos superando la crisis.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a Francisco Abad.
Bueno, en su página web lo cuentan así. 29 de junio de 1995. Eran otros tiempos. Hablar de empresa y sociedad o de acción social empresarial en 1995 no era lo mismo que hacerlo hoy. Lo pudimos hacer porque nos ayudaron personas como Ignacio Fagalde o Luis Valls. La postura predominante de los que iban conociendo nuestro proyecto era desearnos suerte. Empezó cuando tres amigos, Juan, María y yo mismo, dimos el paso de formalizar la constitución de la Fundación Empresarios del Mundo, a la vuelta de un viaje de evaluación de proyectos de Manos Unidas en Colombia, país donde era imposible separar el tejido empresarial del social más desfavorecido. Casi se llama Fundación Empresarios por el Mundo, pero parecía un nombre más propio de una agencia de viajes. El que relata esto en primera persona es Francisco Abad, que es uno de los fundadores de Empresa y Sociedad, de la Fundación Empresa y Sociedad, que es nuestro invitado esta tarde y que está aquí con nosotros. Buenas tardes, Francisco.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hemos empezado en el mismo sitio, en Manos Unidas.
Pues sí.
Bueno, yo empecé en la radio antes que en Manos Unidas, pero hemos dado pasos en una misma dirección, que es la de la cooperación internacional. Bueno, son 20 años de historia, sin duda, y no es más que la entradilla de una carta, por cierto, extraordinaria, que es casi una confesión, ¿no? 20 años de historia se cuentan y es muy fácil, pero vivirlos ya es otra cuestión. ¿Por qué decidieron, después de ese viaje a visitar proyectos en Colombia, crear algo como la Fundación Empresa y Sociedad?
Pues bueno, visto con perspectiva, mirando un poquito hacia atrás, parecía obvio. Yo llevaba todo el mundo trabajando, toda la vida trabajando en el mundo de la empresa. También tenía inquietudes sociales, como creo que tenemos todos. Tuve la suerte de colaborar en un momento pues con Manos Unidas. Trabajábamos ayudando en proyectos de Colombia con Juan Londoño, que es uno de los fundadores, un apellido muy colombiano porque él es de allí. Y en un viaje de proyectos en verano me llamó especialmente la atención esa cercanía del sector empresarial a la problemática social. Era dificilísimo separar, incluso físicamente, porque conviven construcciones de muy distinto tipo, incluso pared con pared, ¿no? Y en ámbitos como el empleo, la diversidad, la igualdad de oportunidades, está muy mezclado lo empresarial y social. Dijimos, bueno, pues aquí hay una clave que hay que explorar y que a lo mejor, ¿por qué no? En España podemos dar un pasito, con toda la humildad, pero con todo el cariño, podemos de alguna manera intentar exportar estas sensaciones. Bueno, pues ese fue el primer paso y digamos, hasta aquí han pasado 20 años difíciles de resumir como los 20 años de cualquier vida, ¿no?
Pero... Ciertamente, y los comienzos me imagino además que fueron durísimos, a base de asaltar a los amigos, a los conocidos, a los más cercanos, bueno, porque dirían, bueno, ahora buena suerte, y luego a continuación, ¿dónde van estos pirados, no?
Bueno, se viven con mucha ilusión y compensa más que de sobra, ¿no? Pero efectivamente, los principios de todo lo que empieza son así, ¿no? Si convences a la primera es que no hay mucha innovación detrás, ¿no? Y la verdad es que es un gusto ver, bueno, pues cómo han ido avanzando este tipo de contenidos en este tiempo. Obviamente todo es mejorable, pero hemos aprendido mucho y hace 20 años, cumplimos 20 años en 2015, prácticamente no había más que colaboraciones esporádicas medio secretas, ¿no?
Sí.
Medio bueno, discretas, eso de la mano derecha y la mano izquierda,
claro,
¿o no?
Claro, es que ahora visto ahora, dices, bueno, es que fueron pioneros en una cosa que ahora no se nos cae a nadie de la boca, la responsabilidad social corporativa,
sí,
que además no solo no se nos cae de la boca, sino que está de moda.
Bueno,
o sea, ¿qué empresa no tiene a gala tener una importante responsabilidad social corporativa?
Pues sí, está de moda, pero también se está quedando un poco atrás, ¿eh? Yo ahí sí que soy un poco guerrero, un poco iconoclasta en ese mundo, ¿no? Yo creo que la responsabilidad social de las empresas, o lo que ahora se entiende por responsabilidad social de las empresas, nosotros lo relacionamos mucho con que el empresario se comprometa a construir un mundo mejor, ¿no? Eso tiene que ver con innovación, tiene que ver con ideas nuevas, tiene que ver con la nueva realidad social. Y la responsabilidad social, claro, pues empezó desde cero, ¿no? Digamos que ha pasado por una etapa que quizá todavía sigue ahora en ella, muy de metodología, muy de procedimiento, que está muy bien, pero no es tan inspiradora, ni siquiera diría tan necesaria, como que podamos trabajar en temas de futuro, como es las nuevas generaciones, el envejecimiento de la población, las nuevas formas de empleo, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hacer y creo que iremos evolucionando hacia eso, hacia construir un futuro mejor para todos.
Bueno, y en estos 20 años, ¿cómo han evolucionado ustedes? O sea, empiezan por este, digamos, importar esta sensación de no vamos a deslindar lo social de lo empresarial, y ahora, ¿dónde estamos?
Pues ha habido una evolución no menor, ¿no? Empezamos pues con esas sonrisitas que comentabas al principio de desearnos buena suerte. Es imposible convencer a una empresa grande para que entre en un proyecto nuevo. Entonces recuerdo que, bueno, como no había forma de empezar, empezamos tres amigos. A los dos años lo que convencimos fue no tanto a las empresas, sino a los empresarios, y creamos un primer patronato donde estaban las personas, que no las empresas, porque no pasábamos los filtros de sus servicios jurídicos, ¿no? Uh-huh. A los cinco años ya hicimos el cambio, se pudo hacer el cambio, ya las personas que representaban, entre comillas, las empresas, ya eran representantes de las empresas, no estaban a título personal. De alguna manera, pues fuimos creciendo, acompañaron los tiempos, porque esto es una idea que está ahí, cómo no se va a ocupar la empresa por la sociedad, y digamos, entre 2000 y 2010 hubo un crecimiento grande con empresas grandes, ¿no? Y a partir de 2010 dimos un cambio en el sentido de trabajar un poquito más con el concepto de empresario que de empresa, que es con el que estamos ahora. Las empresas grandes, que están más en lo que hablábamos de la metodología, el procedimiento, digamos, la consolidación de lo que ya han ido haciendo, tienen un territorio que ya conocen y que, digamos, avanza solo. Entonces, hemos dado un paso más, que es decir, bueno, ahora vamos a ir hacia otro campo en el que no se ocupa tantas entidades, digamos, hacia la palabra de empresario. No es lo mismo empresario que empresa. En la empresa grande hay mucho directivo, pero no tanto empresario como en la empresa normal, ¿no? Y ahora estamos trabajando en ese campo, resumiendo.
O sea, las pymes, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
Pues sí, hombre, aunque hay entre las empresas grandes hay empresarios.
Sí, hombre, sin duda.
Pero efectivamente es la realidad del tejido social español, la realidad de la pyme es la realidad del empresario, al que posiblemente convences e ilusionas más con las ideas que con los datos, más con la ilusión que con la técnica, ¿no? Y creo que hay mucho que hacer, porque además son legión, ¿no?
Sin duda. Hay una cosa que es que cuando uno habla de ONGs o de fundaciones, inmediatamente piensa en la acción, o sea, en los proyectos, en qué vamos a hacer, etcétera. Pero hay una parte detrás que debería estar delante, o sea, lo primero que uno aprende es justo de los que saben y de los que de verdad han estudiado el mercado y cómo son las cosas que podemos poner en práctica, que digamos que es la metodología, los estudios, etcétera, etcétera. Y en eso es lo que están ustedes. O sea, en el más difícil todavía.
Bueno, digamos que hemos buscado un hueco que sea útil y a la vez nos divierta, ¿no? Yo creo que a todos nos divierte más cuando más o menos controlas un tipo de actividad, hacerla, que pensar en cómo la has ido construyendo. Estamos un poco en eso y diría un poco más en el mundo de las ideas, que para llegar al mundo del empresario, al empresario le llegamos mejor con ideas, porque tiene mucho más potencial de crecimiento y luego las ideas en cada realidad se concretan en cosas diferentes, ¿no? Entonces, hoy la fundación, igual que ha ido avanzando, como hemos comentado antes, desde esa línea, hoy se concreta más en un foro de ideas, ideas que cuestionen sobre qué puedo hacer yo para que mejore el futuro, que en un foro de acción, porque los empresarios ya lo hacen solos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues estamos trabajando con ideas como el envejecimiento o la gestión de la edad en la sociedad, en la población, en las ONGs, temas como la importancia del emprendimiento, en el sentido de que cada uno tomemos las riendas de lo que nos toca en la sociedad, que parece que vamos en muchos casos a mesa puesta, o las nuevas formas de comunicación, que también ayudan a llegar mucho mejor a la gente y a la gente de todo tipo, también de los que más lo necesitan, ¿no?
Sin lugar a dudas, todo esto se hace gracias a las personas. ¿Y qué equipo hay en la Fundación Empresa y Sociedad? Que yo sé que amigos, hay muchos y colaborando, pero los que de verdad llevan la fundación no son tantos.
Bueno, es una peculiaridad de la propia fundación, digamos. En plantilla hay una persona que hace un poquito de coordinación de todos nosotros, que somos pues distintas personas, que tenemos inquietudes, que queremos que haya este tipo de cambios y que los compartimos en equipo a través de jornadas que organizamos, de conferencias, de divulgación de casos, de escuchar a expertos, etcétera. Pero la fundación es un grupo de ideas, un foro ordenado en torno a las ideas. Ponemos a partir de septiembre en marcha una iniciativa que es Desayuna con Ideas, donde una vez al mes vamos a poner encima de la mesa una idea que tenga sentido, pues porque es una buena experiencia o porque viene de un experto o de una nueva realidad.
Eso es estupendo. Porque, ¿qué es lo que más vale a veces? La idea. O sea, en una agencia de publicidad, por ejemplo, las ideas son el peso que luego hay que transmitir a otros estamentos.
Sí, es bien bonito, pero también es un mundo bien difícil, ¿no? Porque las ideas, por otro lado, cuesta mucho generarlas y luego se las lleva el viento. Y además, si son buenas, son tan obvias que no se aprecian, ¿no? Entonces es un mundo
de las
muy,
malas
muy,
mejor no hablamos.
Muy interesante, ¿eh? Hay que hablar de las buenas, claro.
Solo de las buenas. Así que si ustedes necesitan inspiración, formación y sobre todo ideas, ya saben que en la Fundación Empresa y Sociedad pueden echarles una mano. Francisco Abad, que es su director y que ha estado con nosotros, al que deseamos felices vacaciones, porque antes o después algunos días de vacaciones
tendrán,
se tomarán. ¿Verdad? Y a ti, Pepe, felices vacaciones por
pues
mi
también,
parte
sí.
Hasta septiembre.
Pues muchas gracias, María Eugenia Díaz, y gracias a Francisco Abad.
Gracias.
Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Escuchas El Partido de las 12.
Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al Partido de las 12.
¿Te gustaría hacer lo que escuchas?
Pues ahora puedes. Haces el curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo y tienes prácticas con Joseba Larrañaga, José Luis Corrochano y todo el equipo de Deportes COPE.
Perfecto. Ahora puedes aprender con él en el curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo.
Título propio con prácticas en nuestra redacción y compatible con el máster universitario en Radio COPE. Infórmate en el 91-828-3930 y en fundacioncope.es.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hace unos días se celebraba el Día de los Abuelos. Esto nos lleva a tener presente a los abuelos y subrayar la importancia que los abuelos tienen en la sociedad y mostrarles nuestro agradecimiento. En nuestros días, los abuelos se han convertido en algo fundamental en nuestras vidas, sobre todo en lo que respecta a la crianza y educación de los hijos. Los abuelos dan a la familia estabilidad, sabiduría, consejos y nos echan una mano, a veces las dos. También la Iglesia considera que la tercera edad es parte activa de la comunidad cristiana y para ello creó el movimiento Vida Ascendente para ayudarles a crecer en la fe, fomentar la amistad y compartir en plenitud su vida humana y cristiana. Su presidente, Guillermo Aparicio, nos acompaña esta tarde para darnos a conocer este movimiento. Guillermo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepe.
¿Cuándo se crea Vida Ascendente como parte de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar?
Pues se crea en el año, los estatutos se reconocen en el año 1986, pero en realidad el movimiento empieza mucho antes en Francia, allá por los años 50, finales de los 50, pequeños grupos de personas, laicos, se juntaban para hablar y compartir el Evangelio, llevarlo a sus vidas. Y en ese momento es cuando empieza. Unos sacerdotes españoles de aquí, de Ciudad Real concretamente, José Antonio Castañeda, otros de Barcelona, pues van a Francia, ven este movimiento, se enamoran de él y lo empiezan a traer a España. Y poco a poco pues se ha ido extendiendo hasta llegar lo que somos.
Estamos
en todas las diócesis de España, por lo tanto somos conocidos de todos los obispos.
¿Y cuál es el objetivo de Vida Ascendente?
Pues en realidad es el objetivo que pretende todo ser humano, ser feliz, encontrar la felicidad. Al cabo de una vida, de una larga vida, pues nos encontramos con que muchas personas están desilusionadas, cansadas, no saben qué tienen que hacer y qué les va a pasar cuando den el paso hacia adelante. Nosotros llevamos la esperanza del Evangelio, la alegría del Evangelio, ¿no? Que ellos se den cuenta de que toda una vida de trabajo, de esfuerzo, de criar hijos, de atender a la familia, eso lo premia al Señor. El Señor premia todo trabajo que se hace. Por lo tanto, lo que tratamos es de llevar felicidad, ¿a través de qué? De estos pequeños grupos que se hacen no solo en las ciudades, sino en muchísimos pueblos de España. Ahora donde estoy yo, en Cáceres, hay por muchísimos pueblos de Cáceres, hay grupos de Vida Ascendente. Es una alegría ir a un pueblo pequeño como es este en el que estoy en este momento y encontrarse gente que te saluda, que te conoce de Madrid o que te conoce del propio Cáceres, ¿no?
Claro.
Entonces esto es muy importante. Y estos, a través de estos grupos se llega a alcanzar la amistad, se llega a una espiritualidad del mayor, que es distinta del resto de las espiritualidades, y se llega a un conocimiento del Evangelio, una espiritualidad grande.
¿Sí? Uh-huh. Y bueno, como decías, el objetivo es la felicidad, el ser felices. Pero luego esto se tiene que ir desarrollando, el movimiento como tal se tiene que ir desarrollando, pues eso, o bien en parroquias o en grupos. ¿Cómo se desarrolla?
Pues el movimiento se desarrolla a través de las parroquias generalmente, pero no tiene por qué, podría reunirse el grupo en una casa cualquiera, en cualquier lugar, ¿no? Entonces no es imprescindible, de ello también hay en residencias y en otros sitios, ya digo que no tiene por qué ser imprescindible. Sin embargo, nosotros somos una asociación pública de fieles, lo cual quiere decir que dependemos del obispo de la diócesis correspondiente. Uh-huh. Este obispo pues habla por nosotros en las parroquias muchas veces, le dice a sus sacerdotes que es bueno que haya un movimiento de mayores, y entonces en la parroquia vamos a visitarla y creamos un pequeño grupo de 10, 7, 12 personas, no tiene por qué ser más. Y con ese grupo, todas las semanas, un día a la semana, vemos el Evangelio del domingo, lo leemos despacito, sacamos las frases que tienen, por decir, alimento para el alma, y las llevamos a nuestra vida, se comentan entre nosotros, cada uno dice lo que piensa, da su vivencia, y eso se lleva a la vida. Y ese es el verdadero movimiento de Vida Ascendente. Entonces, nosotros el apoyo que recibimos es en las parroquias, que nos prestan un local, una horita a la semana, nos prestan, y el apoyo del sacerdote o del párroco correspondiente. Eso es muy importante y muy interesante.
En estos tiempos en que vivimos, Guillermo, la crisis está descubriendo la importancia de los abuelos.
Bueno, pues sí, la presencia de los abuelos en las casas es importante. no solamente ya en el cuidado de los nietos, en la educación de los nietos, en mantener la religiosidad, que se está perdiendo mucho, sino también en la parte económica. La pensión del abuelo ayuda, aunque desgraciadamente las pensiones, ya lo hemos visto,
son cortas.
Solo son cortas y suben muy despacito, muy por debajo del coste de la vida. El 0,25 nos parece muy poquito el subir. Sí, ya sé que somos muchos y que no hay mucho para repartir, pero el sacrificio que están haciendo los abuelos es grande, ¿eh? O sea, dan varias clases de ayuda y apoyo.
Además de esa ayuda económica, cuando los dos padres tienen la suerte de trabajar, pues los abuelos se convierten también en cuidadores y educadores de los niños.
Educadores, el llevarlos al colegio, el recogerlos. En las vacaciones también se pone manifiesto que muchas veces le dejan los nietos a los abuelos para ellos poder salir de vacaciones o seguir trabajando. Y si los niños se salen de las ciudades y están en el campo, están mucho más sanos, crecen mucho más sanos y mejor. Y los abuelos, pues, en esa época tienen la obligación de educarlos también espiritualmente un poquito.
Claro. Vamos, que en el fondo son imprescindibles hoy día los abuelos.
Yo pienso que sí, siempre han sido imprescindibles, pero ahí está el ejemplo de las abuelas rusas, que siguieron transmitiendo la fe a través de los años que hubo allí de
comunismo.
Comunismo, y que estaba prohibida incluso la religión, y sin embargo las abuelas aquellas siguieron transmitiendo. Pues aquí está pasando lo mismo en España, aunque no nos lo creamos. Muchos los transmisores de la fe ahora están siendo las abuelas, que se les está diciendo, tenéis la obligación de, sin dar la lata, pero sí poquito a poquito dar ejemplo para que ellos lo vean, siempre que podáis hacerlo. Ese es lo que se les dice.
Sí, eso es importante. El estar jubilado del trabajo, muchos piensan, bueno, pues ya se acabó la persona. No significa estar jubilado de la vida.
Claro que no.
Todo lo contrario.
Ni de la vida. Y otra cosa que yo les digo muchas veces cuando charlamos, y en eso es que te digo, y en la revista cuando hago algún artículo, es decirle, mirad que Dios no se va de vacaciones.
Claro.
Entonces, vosotros ahora en las vacaciones tenéis un momento extraordinariamente bonito para ocuparos de vuestros nietos, llevándolos a misa, poco a poco, haciéndolos ir a misa, que os acompañen, si ellos no quieren venir, que os acompañen a la iglesia, que se den cuenta que la abuela todas las tardes se va a su iglesia o a rezar su rosario, o que os vean rezar, que eso es muy bueno. Y hay que dar ese ejemplo, porque el testimonio es lo que más fundamento da la religión.
Y muchas veces los padres lo dejan un poquito de lado eso, ¿no?
Sí, bueno, la actualidad, el ambiente que hay precisamente, y en España precisamente, no es más de que fiesta, mucho pan y mucho toro, ¿no?
Sí.
Pero no es esa la realidad. La realidad es que la espiritualidad, cuando se va haciendo uno mayor, la va necesitando más. Y muchos mayores necesitan tener esa espiritualidad, vivirla y transmitirla, que es lo importante.
Uh-huh.
Sin, como decía antes, me repito, sin ser pesados, sin dar mucho la carga, sino proponer la religión, como dice el Papa, ¿no? Proponer la religión, no imponerla. Creo que estamos en un momento en que hay una etapa de la sociedad en que, bueno, pues se ha hecho muy agnóstica y entonces están ahí fluctuando. Yo pienso, porque muchas veces los abuelos me lo dicen, es que resulta que yo eduqué a mis hijos, pero ahora resulta que ahora no van a misa. Yo les digo, tranquilos, ya llegará el momento. Echasteis la semilla. El sembrador es muy paciente. Tiene paciencia para ver cómo brota la semilla. Pues nosotros también tenemos que tener paciencia para aquellos chicos que formamos, que fueron a las catequesis, que recibieron la comunión, que iban a misa y luego dejaron de ir porque se aburrieron. Pues entonces ya volverán, ya serán mayores y tendrán tiempo para meditar. El tiempo del mayor es un tiempo de meditación, y debe ser de meditación profunda.
Y además de todo eso que nos está contando Guillermo, el jubilado, al tener un poco más tiempo libre, están llamados también a ser miembros más activos en la Iglesia.
Exactamente. El obispo de Cáceres, precisamente, un día dijo, donde hay un grupo de mayores, puede hacerse un grupo de jóvenes, ¿por qué no? Porque estos están dando ejemplo. Entonces es que los mayores tienen que moverse en ese sentido, que no es todo irse a jugar a las cartas o a bailes o de viajes y tal. Ahora mismo yo estoy en un viaje del inserso, ¿eh? Sí. Estoy en unos baños, voy a decir el nombre, baños de Montemayor en Cáceres, sí. Pero por el inserso. Pues hay muchos mayores que vienen por el inserso, porque es que si no, no podrían. O sea, yo le doy las gracias al inserso por esta ayuda que hace a los mayores con los baños termales y estas cosas que les vienen muy bien o nos vienen muy bien.
Sí, sí, sí. Vida Ascendente está presente, me lo decía antes, en todas las diócesis. Sí. Son cerca de 30.000 miembros los que pertenecen a Vida Ascendente, ¿no?
Bueno, estamos disminuyendo algo porque se están haciendo mayores y las incorporaciones ahora son más difíciles. Pero estamos en todas las diócesis, afortunadamente, y estamos siempre luchando porque la gente acuda. En algunos sitios donde los obispos nos han ayudado mucho, hay que decirlo, y párrocos que ayudan mucho, pues cunde más el movimiento, crece más, ¿no? Porque si se tiene ese apoyo y se habla de los mayores, como por ejemplo ahora lo está haciendo el Papa, ¿no? Que está hablando del descarte que se tiene con los mayores,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Se nos descarta de la sociedad y de muchas cosas. Pues entonces eso facilita mucho las cosas de que el mayor se dé cuenta de lo que verdaderamente tiene que hacer. Que lo que la Iglesia dice no son patrañas, que son verdades, y que vamos a dar el paso hacia adelante, y que lo tenemos que dar con alegría, y que tenemos que ir con alegría hablando del Señor siempre.
Pues Guillermo Aparicio, presidente de Vida Ascendente, gracias por estar hoy en El Espejo, y felices baños y vacaciones.
Muchísimas gracias,
gracias.
Pepe, a ti y a todos los oyentes.
Un abrazo. Pues hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Oscar Gómez, y en la producción Jesús Luis Sacristán y Eva Galbache. A todos ustedes, gracias por su atención. Yo me voy de vacaciones, pero El Espejo continúa el mes de agosto. Buenas tardes a todos.